Ya estamos a velocidad de crucero, como el avión de Taylor Swift, ese que contamina tanto, como la nave del Mandaloriano y como la autocaravana de Deborah Vance.
Hoy ya volvemos a la dinámica habitual de una serie, una noticia y un personaje. Yo soy Marina Such, esa otra voz que escucháis es la de Alberto Rey y los Emmys del 2022 son un recuerdo cada vez más borroso.
En este episodio nuestra serie es La Casa del Dragón y nuestro personaje Her Majesty. La buena, no la nueva, esa para nosotros siempre será Camila.
Y nuestra noticia, una que viene del universo expandido Javis, el WEG. Y esto que escuchas es un podcast de serialistas. Por el WEG, que suena como un poco, en fin. Ya tenemos reparto de La Mesías, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y evidentemente, como era de esperar, pues es estelar.
Y como viene siendo habitual en ellos, porque son los nuevos Almodóvar, es un reparto estelarmente femenino. Tengo aquí puesto en el guión, Marina, repasamos los nombres, pero voy a ir al segundo ítem. Amaya, Amaya.
Ya, yo creo que ahí es donde nos hemos quedado todos como un poco de... ¿Cómo? Perdona. Porque también está Albert Pla, que a mí me parece como una mezcla dupla entre esos dos realmente loca.
Bueno, pero yo Albert Pla ya lo he visto en Fácil, en la serie de Ana R. Costa, de la que hablaremos aquí cuando se estrene, que va a tardar muchísimo en estrenarse. Yo tengo muchas ganas de que lo haga, me gustó muchísimo. Pero, claro, veo a Maya... Y recuerdo una cosa que hablé precisamente con ellos, y es que Ambrosi y Calvo creen en las estrellas, en el concepto de alguien que es una estrella, y Amaya es una estrella.
Es una estrella, sí, y seguramente ellos le van a sacar todo el partido posible, porque a todos los actores le sacan todo el partido posible. Pero ¿qué me dices de esas Carmen Machi y Lola Dueñas?
Bueno. Fíjate que yo me imaginaba cosas muy bestias, porque como ya sabemos que ellos se reunieron con Madonna, nada menos, yo decía, a ver qué aparece aquí, porque claro, la Mesías, bueno, la Mesías será lo que ellos quieran, porque luego ellos las series las llevan, tanto las que hacen ellos como las que producen para otras personas, las llevan a sitios muy, muy peculiares, pero yo creo que esta serie que va sobre, es que es una mezcla entre las Flos Mariae, al menos lo que nos han dado a entender, sí. Misa de medianoche, ¿esto qué será?
No lo sé, porque si contamos en la sinopsis muy brevemente, el protagonista, que creo que lo interpreta Roger Casamayor, es un señor que un día se encuentra con un vídeo viral de un grupo de música cristiana formado por varias hermanas. Ahí lo dejamos.
Bueno, ahí sí que la referencia no es otra.
Exactamente, no puede haber otra. Y este
como
señor...
un sándwich de queso, como una loncha de queso.
En un sándwich preso, eso es. Y este señor, al ver el vídeo, de repente tiene como flashbacks a su infancia, que la pasó con una madre que era muy religiosa y que además tenía delirios mesiánicos. Eso es lo que sabemos de la trama de la serie. Luego ya puede ir esto por cualquier sitio.
Bueno, evidentemente, antes del estreno de la serie Movistar Plus, La Mesías volverá a este podcast de alguna manera. Porque otra cosa no, pero los Javis saben hacer promo de sus series como nadie. El WEG, que me encanta este concepto que nos hemos inventado, no se anda con tonterías. Y ahora, todos en pie.
Dios salve a la reina. Y Dios salve a Peter Morgan, que ahora mismo tiene un problema. O a lo mejor no.
La pregunta es clara. ¿Afecta realmente la muerte de Isabel II a The Crown, Marina?
Hombre, a The Crown la ha afectado ya directamente porque creo que en la semana desde la muerte de Isabel II, los visionados de la serie en Netflix creo que habían subido un 800% o algo por el estilo. O sea que
yo
ahí...
no he escrito y hablado más de la serie nunca. Y ¿ves? Mira que he hablado yo de The Crown.
Era una cosa que se veía venir. Esto estaba claro que se veía venir. Pero claro, ahora la cuestión es, ¿está obligado Peter Morgan a meter la muerte de Isabel II en la serie? Porque sabemos que en la quinta temporada va a meter la muerte de Diana de Gales, por ejemplo.
Claro, yo creo que sí, porque aquí estamos hablando de él, está contando una historia desde el principio y esa historia tiene un final. Ahora mismo el final es este. Y si no se contara en imágenes en la serie, en algún momento habría que poner una cartela de blanco sobre negro. Y eso yo creo que Peter Morgan, a mí me parece que no lo concibe.
Aparte, la cartel...
Por otro lado,
No digo que la cartela es el típico recurso de si tú estás ya montando la última temporada, lo ha rodado todo y claro, no te da tiempo a rodar nada, pero él tiene una
que es una cosa que yo
tiene una temporada entera por
yo
hacer.
Yo llegué incluso a pensarlo, digo, uy, estos follones de producción, porque pararon la producción que se estaba haciendo en Barcelona y dije, uy, esto suena a esto ya está hecho y a caos de verdad, pero no, parece ser que la quinta temporada está ya a punto de hacerse, o sea, a punto de concluir, la sexta empezará el rodaje pronto y claro, yo sí que creo que tiene que incluir esto, pero la pregunta es, ¿cómo nos gustaría que lo hiciera, Marina? ¿Con una narración como limpia y canónica, que es la que ha utilizado en algunos episodios, o con algún metajuego que también ha estado en The Crown, en depende qué momentos?
Fíjate, ya a mí me gusta más la idea esa que te contó Paloma Rando, de cómo podía hacerlo.
Sí, pero no lo vamos a desvelar aquí, no vaya a ser que ella la utilice en alguno de sus guiones. Yo, fíjate, creo que sí que va a jugar. No al nivel punky que yo quisiera con Meghan Markle as Meghan Markle, porque además, Marina, ¿es verdad que ya hay casting, por ejemplo, de Harry y Meghan?
Sí, salió la noticia hace como un mes, una cosa así, que ya se habían contratado un par de actores para hacer de Harry y de Meghan, creo que para la sexta temporada, si yo no recuerdo mal.
Claro, entonces, si están Harry y Meghan, que aparecen en los últimos, ¿qué? ¿5 años de...?
Sí, por ahí, más o menos.
¿6 años? Es que no son más, es que ya entonces tienes que ir hasta el final. Lo que supongo es que seguirán con Imelda Staunton hasta el final, o a lo mejor ya hacen el metajuego y llaman a Helen Mirren.
Hombre, si llamaran a Helen Mirren para el último episodio sería ya la maravilla, porque por si no lo sabéis, Peter Morgan tiene otras dos obras audiovisuales con la reina. Una es la película de Queen, la otra es la obra de teatro The Audience, y Helen Mirren es la reina en las dos. O sea que sería como el metajuego definitivo, pero yo creo que seguirá Imelda Staunton hasta el final.
Ya sé que es muy cursi, pero yo pondría un número musical como el de las varias Marilyns de Smash, en el que salen todas las que han hecho de la reina, Claire Foy, todas, Olivia Colman, todas, no sé, es que tengo unas ganas, o sea, ya tengo tantas ganas de, no ha llegado la siguiente temporada, la quinta, y ya tengo ganas de ver el final de la sexta. Yo creo que ese va a ser un screener que si llega, porque creo que no va a llegar, yo no he tenido screeners de The Crown nunca, creo.
No.
Que si llega va a ser play, o sea, nos pille donde nos pille, que nos pilla por la calle, play en el móvil, bueno, una cosa tremenda. Bueno, y es que las cosas, los tronos son siempre complicadas, y si no, que se lo digan a HBO.
Es que se está hablando tanto de La Casa del Dragón que a Alberto se le había olvidado que en este podcast no lo habíamos hecho todavía.
Claro, nos pilló de vacaciones, pero bueno, tranquila, Marina, que todavía no se me ha mezclado en la cabeza con Los Anillos del Poder, cosa que te advierto va a pasar. Y otra cosa que está pasando, y a mí me tiene loco, porque yo, que tengo muy poquito criterio ya y que soy muy mimético, ya no sé qué hacer. La polarización de opiniones sobre la serie, y solo llevamos 3 episodios.
4.
Yo ya no sé qué pensar de ella, ya no lo sé.
A ver, llevamos 4 episodios, cuando vosotros escuchéis este podcast ya se habrán emitido 5. Con lo cual ya habremos llegado al final de ese primer tramo de la temporada en el que a Rhaenyra y Alicent las interpretan dos actrices más jóvenes. En el sexto cambian a dos actrices un poco más mayores. Ya, yo no sé, también es verdad que es un poco como la era Twitter y la era redes sociales, porque también le está pasando Los Anillos de Poder. Es un poco de, tiene que ser todo o una obra maestra o una basura infecta. Y hombre, en medio hay mucho hueco y esta serie está en medio, no es ni una cosa ni la otra.
Y además de que La Casa del Dragón es lo que es, o sea, no niega en ningún momento que es una derivada de Juego de Tronos sin ninguna intención de separarse de la narración original, porque como decías antes, de los visionados de The Crown, también quiere esta serie que la gente vaya a ver Juego de Tronos, los que no la hayan visto todavía, es una decisión de plataforma. Más luego, los títulos de crédito.
Es que la sintonía es la misma. O sea, que vale, que me parece muy bien, entiendo que lo hayan hecho para que tú desde el primer momento estés ya metido otra vez en ese universo, pero hombre, un retoquecito tampoco habría venido mal, por lo menos para dejar claro que estamos viendo otra serie, aunque en realidad lo que estemos viendo en La Casa del Dragón sea básicamente las dos primeras temporadas de Juego de Tronos.
Y el concepto este de la rivalidad con los Anillos del Poder, es decir, una especie de lucha entre Amazon Prime Video y HBO Max en España, ¿Tú lo ves real o crees que viene de la emisión semanal? Es decir, de que como cada semana hay un episodio de una y un episodio de la otra, es casi automático.
Sí, y eso que una de La Casa del Dragón, los capítulos nos llegan a España los lunes y Los Anillos de Poder llegan el viernes. Y luego también, a ver, esto es un poquito como lo de los Beatles contra los Rolling Stones, que para la prensa musical era una rivalidad golosísima y luego en realidad no había tal rivalidad. Ellos eran colegas y colaboraban mucho los unos con los otros y tal. Y aquí sí se compara porque es fantasía y porque, bueno, porque a todos nos pierde fomentar polémica por donde sea, pero en realidad no hay tal polémica porque son dos series muy distintas. Y además, cuando acabe la temporada ya veremos si las opiniones que hay ahora sobre una y otra cambian o se mantienen igual. O sea, en La Casa del Dragón, por ejemplo, es eso. A partir de la mitad de la temporada entran dos actrices nuevas y no sabemos cómo va a afectar eso a la dinámica con el resto de personajes. ¿Qué es lo que es La Casa del Dragón? Al final es una serie de gente que habla.
Sí, es una serie de personajes, claramente. También, iba a decir El Señor de los Anillos, es que no podemos evitar este tipo de nomenclatura. También me pasa una cosa con estas series y es que creo que se genera una narrativa muy tóxica, muy absurda y muy ridícula, que es la de esta no es la serie que yo creía que iba a ser, que no pasa con las series que vienen, digamos, de la nada, que no tienen una previa, que no tienen unos libros, que no tienen series anteriores y dan ganas de decir, es que no tiene que ser la serie que tú quieres que sea, haz tú una serie, señora.
Ya, a ver, pero es un poco, es el otro mal que hay con las redes sociales, que al final parece que las series se juzgan no por lo que son, sino por la película que te has montado tú en tu cabeza de lo que quieres que sea. Es como, ya, pero es que esa película es imposible que nadie pueda estar a la altura de eso. O sea, tendrás que ver si la serie que es está bien, está mal, te convence, no te convence. Yo, de momento, La Casa del Dragón me convence. No es... No empieza siendo muy estimulante, pero según va avanzando, creo que esos dos personajes femeninos pueden dar bastante juego. A ver luego por dónde siguen, claro.
Y yo, perdonad por la frivolidad, pero los dragones me parecen preciosos.
A ver, y además son más grandes que los de Juego de Tronos, estos dragones. Son bastante más grandes. Sí,
a mí eso me parece importante. Otra cosa que ha ocurrido en torno a estas series, y es muy curioso, y aquí... Perdonad, pero no estamos chafardeando de nuestra posición como periodistas de series, si es que eso es algo. Y es que mucha de la prensa, yo solo he visto una de ellas en pantalla grande, pero mucha de la prensa ha visto estas series, los primeros episodios, en pantallas de cine, en presentaciones oficiales o en estrenos. Y luego se comenta mucho que al pasarlas al formato televisivo, claro, pierden mucha espectacularidad, pierden mucha, incluso parte del ritual de ir a ver a una serie todos juntos a un estreno y luego tomarnos una Coca-Cola y echarnos unas risas, que nosotros es lo que hicimos con Los Anillos del Poder. Claro, la gente que la va a ver desde el principio en la pantalla doméstica de su salón, incluso en la de su ordenador o la de su tablet, no va a notar esa diferencia. Y yo creo que ahí es donde parte de la prensa se ha desquiciado en el tercer episodio, en el cuarto episodio, es como, esto es un horror, porque dices, no, es que esto lo estás viendo en tu casa y los primeros los has visto en un cine.
Sí, y es verdad que son series que juegan mucho, más Los Anillos de Poder que La Casa del Dragón, que juegan mucho a eso, a darte imágenes espectaculares con unos interiores enormes y tal, y eso te pide una pantalla muy grande, y hombre, la gran mayoría de la gente se ve estas series en la tablet, y la pantalla de la tablet pues no es tan grande. Ya lo del móvil me parece un poco estirar mucho el tema, porque ahí sí que se ve poquito.
Bueno, pues nada, que sepáis que la próxima vez que hablemos en este podcast de los dragones, yo ya los habré mezclado con Los Anillos, no habrá vuelta atrás y ya habré decidido si a la chica se la llamo la Ramira o la Rainiera. Porque ese otro nombre que le he puesto solo puedo decirlo sin micro delante.
Yo intentaré mantener la coherencia y la corrección de este podcast, que es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, por supuesto. Así que nada, hasta la semana que viene.